Y en nuestra segunda parte de Educación y Comunidad, un programa especial, Antonio José de Sucre y la Batalla de Ayacucho.
El 23 de noviembre de 1824, las fuerzas del general venezolano Antonio José de Sucre establecen contacto por primera vez con el ejército español en la llanura de Ayacucho. Durante dos semanas, los dos ejércitos se movieron con gran habilidad, esperando el momento preciso para comenzar la batalla, que luego habría de ser conocida en la historia de América con el nombre de la Batalla de Ayacucho. Los españoles estaban luchando entre sí, Simón Bolívar reorganizó su fuerza y se dispuso a batallar en la sierra. Antes de partir, él dijo a sus soldados:
¡Soldados! ¡Vais a completar la obra más grande que el cielo ha podido encargar a los hombres! ¡La de salvar al mundo entero de la esclavitud!
De agosto, Bolívar obtuvo en la Pampa de Junín una hermosa victoria sobre el enemigo. Victorioso en Junín, Bolívar se dirigió a Lima y se entrevistó con el general Sucre.
Desde hoy, general Sucre, queda usted al mando del ejército insurrecto.
Yo sabré cumplir con mi deber.
Sus efectivos serán muy reducidos en comparación con los de nuestros enemigos, general.
Lo sé.
La batalla de Junín hizo estragos en las fuerzas enemigas. Junín está marcando el final del desastre español en América del Sur. Pero el virrey Conde La Serna alberga la esperanza de rehacer sus fuerzas y limpiar el territorio del antiguo virreinato del Perú de la presencia de patriotas. Él dispone en efecto de más tropas, de más artillería y de más efectivos militares.
Pero nosotros tenemos los ideales, libertador.
Y los ideales son invencibles. La tarea que he hecho sobre sus hombros es muy responsable, general Sucre.
Yo trataré de hacer mi mejor esfuerzo, libertador.
Sucre contaba con solo 6.000 hombres. El virrey Conde La Serna tenía a su disposición 9.000 soldados y muchas armas. Mientras Bolívar se dirigía a Lima, Sucre continuó avanzando con su ejército hacia el Cusco. El 23 de noviembre...
Mi general, hemos avistado las fuerzas enemigas.
¿Dónde?
Cerca de la llanura, general Sucre. Son miles de hombres bien armados y con muchas piezas de artillería. Al frente de ellos se encuentra el Conde La Serna.
Por supuesto, el número de soldados enemigos es superior al nuestro, ¿no?
Abrumadoramente superior, mi general.
Si nuestros efectivos son inferiores en número a los del enemigo, debemos de evitar la batalla por el momento.
Bajo el mando del general Sucre se desviaron de su rumbo a fin de evitar el combate con el ejército del Conde La Serna. Los fracasos obtenidos en su empeño de enfrentarse al enemigo tenían irritado al Conde La Serna.
Una y otra vez ha parecido que les era imposible a nuestros enemigos escapar al combate. Y una y otra vez han logrado burlarnos. En estos empeños llevamos, amigos míos, varios días. Ya el mes de diciembre se nos echa encima y aún no hemos podido aplastarlos.
Me da la impresión como si el general Sucre estuviera jugando con nosotros una hábil partida de ajedrez en la que mueve con gran habilidad sus piezas esperando el momento más beneficioso para él, Entonces, y solo entonces, entablará combate.
Esa es la oportunidad que no debemos darle.
Correcto, general.
En Junín sufrimos un serio descalabro. La situación de los enemigos del reino es de privilegio. Y si no los aplastamos ahora, si no dispersamos ese ejército, el futuro de América del Sur sería muy incierto para España.
El 9 de diciembre, al fin, los dos ejércitos se avistaron en los lomeríos que limitan la llanura de Ayacucho, dos quechua que significa Rincón de los Muertos. El general Sucre dio órdenes precisas a sus oficiales y cambió amplias impresiones con ellos. Antes de comenzar la batalla, habló a sus soldados.
¡Soldados! De los esfuerzos de hoy, pende la suerte de la América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra abnegada constancia.
A las 10 de la mañana, los españoles descendieron de las faldas de los cerros que ocupaban para ganar el llano.
¡El destino de España se juega en esta batalla! ¡Fuego! ¡Fuego!
Nuestras tropas se portan con gran valor.
Quiero, general Córdoba, que ataque el centro y la izquierda del enemigo. Están haciendo retroceder a nuestros hombres.
Sí, mi general. Cumpliré ahora mismo sus órdenes.
El joven general colombiano Córdoba se dispuso a cumplir las órdenes de Sucre. Ya al frente de sus hombres se bajó del caballo, sacó su espada y lo atravesó con ella.
¿Pero qué hace? ¿Qué hace, general Córdoba? ¿Por qué mata su caballo?
Yo no quiero medios para escapar. Solo conservo mi espada para vencer.
Pero, general...
¡División! ¡Adelante! ¡Armas a discreción! ¡Y paso de vencedores!
Pese a la inferioridad en hombres y en armas, el ejército patriota luchaba con heroísmo y abnegación sin límites. La artillería española no cesaba de disparar, ocasionando grandes estragos. Entonces el general Sucre ordenó al coronel Carvajal.
¡Coronel! ¡Ocúpese usted de tomar esos cañones con sus hombres!
Pero mi general, mis soldados son de caballería. ¿Cómo puede un ejército de caballería atacar y apoderarse de los cañones?
¡Es simple! Cargue usted a gran galope sin darle importancia al fuego enemigo ni a los estragos que haga sobre sus hombres.
Sí, mi general.
Y una vez sobre los cañones, ordene pie a tierra y lance a todos sus hombres sobre los artilleros.
Comprendo, mi general. Esos cañones serán tomados.
Con su heroica acción, el coronel Carvajal y sus hombres lograban silenciar los cañones. En el ataque, la mayor de las fuerzas del coronel habían muerto despedazado por las balas de las armas pesadas.
Las órdenes del general Sucre han sido cumplidas.
A las 4 de la tarde...
Escuche usted, general.
Nuestros enemigos se retiran.
Hemos ganado la batalla.
¡Hemos ganado la batalla!
batalla de Ayacucho fue un verdadero desastre para el ejército español. En ella perdieron 1.800 hombres, mientras los muertos de los patriotas solo alcanzaron la cifra de 300. 15 generales, 16 coroneles y más de 500 oficiales de otras graduaciones, 2.000 soldados españoles y una enorme cantidad de material bélico quedaba en manos de los vencedores. El general Sucre escribió una carta a Simón Bolívar en la que le informó con majestuoso laconismo:
creí digno de la generosidad americana conceder honores a los vencidos. Todo el ejército real, todas las provincias que éste ocupaba, todas sus plazas, sus parques, sus almacenes y 15 generales españoles son los trofeos que el ejército unido ofrece a vuestra excelencia como gajes que le corresponden al ilustre Salvador del Perú, que desde Junín señaló al ejército los campos de Ayacucho para completar la gloria de las armas libertadoras. La campaña del Perú está terminada, su independencia garantizada. La paz de América se ha firmado en este campo de batalla. El ejército unido cree que sus trofeos y la victoria de Ayacucho sean una ofrenda digna al libertador de Colombia.
La batalla de Ayacucho representaba el momento culminante en la vida del general Sucre. Su hombría de bien y su genio militar le reservaban a partir de entonces un nicho en la inmortalidad. No solo su ejército era inferior al enemigo, sino que éste poseía infinitas ventajas materiales sobre el de Sucre. Para vencer, Sucre desplegó su genio militar y contó con la heroica disposición de un ejército que escribió en Ayacucho quizás la máquina de triunfo militar más hermosa de nuestras gestas emancipadoras. Sobre dicha batalla, Bolívar habría de escribir tiempo más tarde:
la batalla de Ayacucho es la cumbre de la gloria americana y la obra del general Sucre. La disposición de ella ha sido perfecta y su ejecución divina. Ayacucho, semejante a Waterloo, que decidió el destino de Europa, ha fijado la suerte de las naciones americanas.
Después de la batalla de Ayacucho, Sucre se internó en el Alto Perú y ocupó la ciudad de La Paz. Los peruanos de la zona alta habían proclamado la liberación del país, o sea, Bolivia. Y Sucre, consciente de este deseo, convocó a una asamblea general. El 6 de agosto de 1825, primer aniversario de la victoria de Junín, se firmó el acta de emancipación. Y Bolívar fue elegido presidente. El libertador ejerció el cargo durante varios meses hasta que...
Es necesario que regrese a Lima. Quiero que usted, general Sucre, se haga cargo del gobierno.
Acepto, libertador.
Sucre se ganó el cariño del pueblo, pero no faltaron quienes lo considerase como un extranjero indeseable. Entre estos se encontraba un oficial del ejército boliviano, el teniente coronel Valentín Morales Matos, a quien Sucre había destituido del mando de un escuadrón de caballería debido a sus escándalos y sus excesos alcohólicos. Entonces, vencido por el odio y el despecho, el coronel Matos tomó una decisión.
Sucre debe morir. ¡Cuanto antes!
Coronel Matos se unió a otros enemigos de Sucre y todos prepararon la conjura para darle muerte. El plan era muy simple.
Sucre sale todos los días a las 4 de la tarde por una puerta lateral del palacio y regresa al palacio a las 8. Durante esas horas camina como un sonámbulo. Nunca lleva armas cuando más le acompañe un edecán. Yo aprovecharé la oportunidad propicia para darle muerte de una puñalada.
A partir de entonces, el coronel Matos seguía y vigilaba discretamente a Sucre, pero le faltaba valor para darle muerte. Un día, allá en el propio palacio hasta donde le había seguido, se decidió asesinarlo. Sacó el puñal y esperó. En esos momentos Sucre cruzó junto a él sumido en sus pensamientos.
Buenas noches.
Buenas noches, señor presidente.
Le faltaba valor nuevamente, pero reaccionó y avanzó en pos de Sucre. Mas no tuvo tiempo de darle alcance, pues le rodearon varios oficiales.
¡No te muevas! ¡Déjenme!
¡Quedas detenido!
¡Déjenme!
El coronel Matos fue condenado a muerte. La madre del coronel, que también odiaba a Sucre, vencida por la desesperación, le visitó en el palacio y se lanzó a sus pies mientras se le rogaba:
perdón, piedad para mi hijo, que quiso matarlo en un momento de locura. Piedad para mi hijo. ¡Piedad!
Levántese usted, señora. Levántese y enjugue su llanto. El delito de su hijo ha sido únicamente contra mi persona, y esta circunstancia mitigará el giro de la ley que lo castiga.
¡Ay, gracias! ¡Gracias!
Espero la ley que he pedido al Congreso designando mis atribuciones. Entre ellas se hallará la de conmutar la pena de muerte de su hijo. Su hijo será perdonado, señora, y será usted servida.
¡Que Dios lo bendiga!
La pena del coronel Matos fue conmutada por la pena de 10 años en el destierro. Antes de que el frustrado asesino partiera, Sucre ordenó al mayordomo del palacio:
don Felipe, quiero que ponga usted en la bolsa del coronel Matos una dádiva de 200 pesos oro. Pero deseo que nadie sepa que ese dinero ha sido facilitado por mí.
Pero, presidente, ese hombre quiso asesinarlo. Ya ha sido usted bastante generoso con él.
Los caminos del destierro son duros, y ese dinero le ayudará a sobrellevarlo. Don Felipe, cumpla usted mis órdenes.
Tiempo más tarde, Sucre retornaba a la antigua Colombia. Luego fue nombrado jefe del ejército de Colombia, triunfando en Tarqui en febrero de 1829. En 1830, Cumaná lo eligió su representante ante el Congreso Admirable. Este mismo Congreso lo designó para evitar a toda costa la disolución de la Gran Colombia. Pero Sucre no lo consiguió. Entonces el general continuó viaje a Quito y el 4 de junio en Barruecos fue atacado por unos peligrosos demagogos de Nueva Granada.
¡Ay! ¡Ay!
Así moría el general Antonio José de Sucre, el héroe de Ayacucho, uno de los portadores de la libertad de América del Sur y de quien dijera el propio Simón Bolívar:
soldado, fuiste la victoria. Como magistrado, la justicia. Como ciudadano, el patriotismo. Como vencedor, la clemencia. Como amigo, la lealtad.
Para tu gloria, lo tienes todo ya. Lo que te falta, solo a Dios le corresponde darlo.
Gracias a todos ustedes por su sintonía. Gracias a cuantos nos reciben con tanto calor en sus hogares cada semana y a través de los comentarios diarios a las 6:50 y a las 12:50 en esta Radio Mambí, cada día de lunes a sábado. Y a todos aquellos que nos preguntan sobre las becas escolares, los invitamos a llamar al 305-643-4888. Y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.